aunque la sección que vamos a abarcar es muy grande, lo que he hecho en las hojitas de estudio personal la he dividido en cuatro secciones que son más o menos de donde vamos a sacar toda la información que queremos. Y empezamos una serie nueva, una serie que nos va a retar mucho a pensar, y que hay una serie donde creo que como iglesia vamos a decir cosas que no van a gustar mucho a los que no son de la iglesia, pero que también me gustaría que nos animase a que, no sé si a ti te pasa o no, pero como cristianos parece que el círculo de nuestro pensamiento se ve muy limitado, incluso no nos atrevemos a decir lo que pensamos, porque es totalmente en contra de lo que popularmente se está manejando o se habla. Entonces, cuando damos nuestra opinión, si es que la damos, si nos atrevemos a darla, la damos con mucha cautela. Tanta cautela que al final no dices nada. En este sentido, es cuando escuchas hablar a algún político, con mucho cariño lo digo, que habla mucho, mucho, y luego acabas y dice que ha dicho, no sabes muy bien lo que ha dicho, pero ha pasado. Bien, ha pasado el rato. Y como cristianos me gustaría que no nos pasase eso, que supiésemos contestar con respeto, con autoridad, con amor, con todo lo que quieras, lo que realmente pensamos sobre ciertos temas que están en la calle, en la boca de todos, y que son muy normales. Por ejemplo, hoy no vamos a hablar de eso, pero ¿qué pensaría o qué piensa un cristiano acerca de la homosexualidad? Y con todos los debates que pueda haber y todo, yo veo que las iglesias están cediendo en su forma de pensar para caer simpático al mundo. Pero si yo no quiero caer simpático al mundo, bueno, o no creo que tengamos que buscar caer simpáticos al mundo. Tenemos que tener nuestra opinión. O, por ejemplo, ¿qué pienso yo y el gobierno como cristiano, yo y la política? ¿Puedo decir algo? ¿Puedo hablar algo? ¿O yo no puedo hablar nada de política? Tengo que tener alguna opinión, tengo que tener algo. Muchas veces lo que hacemos es cerrarnos en nosotros mismos porque estamos a gusto dentro de la iglesia y todo bien, no hablamos nada. Si hablamos de algo, hablamos de fútbol, que va, al fin y al cabo es un balón y 11 personas corriendo, o 20 y tantas, y no trasciende a nada, pero no tenemos opinión sobre muchas cosas. Dejamos que otros hagan, Y también, por ejemplo, yo y la sexualidad o el manejo de la sexualidad. Claro, todos estos temas desde el púlpito no se tocan, en los grupos caseros así, e individualmente uno no sabe, pero la Biblia sí da algunas pautas que nosotros podemos tener formas de pensar muy definidas y podemos decir que quizás al mundo no le gusten, veremos por qué no le gustan, o que no coincide con lo que popularmente ocurre, pero que podemos decirlo nosotros con autoridad, sin tener miedo, pero miedo a nada. Que nos tachen de lo que nos tachen, bueno, pues nos han tachado y qué más da. Pero, ¿qué pensamos sobre todas esas cosas? Sobre algunos de esos temas. Y por eso quería, en esta mañana, sentar la base de nuestro pensamiento. Y déjame, oramos. Porque ya estás pensando en los temas. No vamos a tocar esos temas hoy. Eso lo dejo ahí para que vayas pensándolo. Señor, queremos pedir tu ayuda, quizás para sentar, como he mencionado, una base de lo que sería el pensamiento del cristiano, el pensamiento de cada uno de nosotros. Y entendemos que ser cristiano es mucho más que pertenecer a una iglesia o asistir a una iglesia, que hay una transformación total en la vida de la persona, una transformación total en la forma de pensar de las personas y en las nuestras, y que muchas veces o siempre tenemos que rendir lo que nosotros pensamos a lo que tú eres y lo que tú piensas. Y esto no es nuevo, lo vemos en la iglesia desde el principio. Señor, queremos pedirte que nos ayudes a tener, como dice el título, la mente de Cristo. ¿Qué piensa Cristo en esto? Es lo que yo quiero pensar, es lo que yo quiero hablar y es lo que de alguna manera yo quiero compartir con los demás. Amén. Mire, nos ayuda mucho, antes de arrancar con esto, entender que creemos que la verdad está en Cristo. Porque esto es muy importante. Si a lo mejor no crees que la verdad está en Cristo, entonces, claro, la mente de Cristo ya no deja de ser tan importante para nosotros. Pero nosotros predicamos y compartimos. Espera, que se siente, que si no me... Ha sido culpa de Luis. No, es que yo viene, pero tiene explicación. Son los que están enseñando las canciones a los niños. Espera, espera, porque si sale mal la canción es culpa de Luis. Vale. Mire, nosotros predicamos muchas veces. La libertad la encontramos en ser discípulos de Jesús, ¿vale? Es seguir el camino de Jesús. ¿Realmente creemos eso? Porque si realmente creemos eso, entonces nosotros tenemos que tener la capacidad de decir lo que Cristo dice con total soltura, sin miedo a la reacción de los demás. Porque si nosotros no decimos lo que Cristo piensa, estamos impidiendo que otros sean libres. Entendemos un poco todo esto. Si yo no digo lo que Cristo dice, yo no estoy comunicando la verdad. Cuando yo empiezo a meter la pata es cuando empiezo a meter lo que yo pienso más un poco de lo que Cristo dice con un versículo que se ha encontrado por ahí que me ayuda y digo lo que yo quiero. Ahí ya sí estoy liando todo. Entonces, yo quiero tener la mente de Cristo y poder hablar con convencimiento de que lo que Cristo ha dicho es la verdad. Que a los demás no les gusta, no me importa, porque lo que Cristo ha dicho es la verdad. ¿Bien? Y dice, bueno, 1 Corintios 1:9-10. Dice, empezamos por el 9, ¿vale? Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. 10. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Luego aprovecho el principio para lanzarnos. 1 Corintios 1:18, pasamos al 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Y dónde está el escriba? ¿Y dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Déjame leerlo otra vez. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. 1 Corintios 2:2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni una palabra, ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Versículo 13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga, y luego vemos este versículo un poco más, todas las cosas. Pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Vale, en el contexto de la Iglesia, aquí no habla nada de política y dice, bueno, tampoco habla nada de sexualidad ni nada de nada. Lo que estaba ocurriendo en esta Iglesia es que ellos estaban... viviendo un momento de división, porque decía, es que yo he sido bautizado por este, yo he sido bautizado por este, yo soy más que este, yo soy más que este, mi bautismo es más importante que el tuyo, Yo, a mí me bautizó Cefas, entonces, claro, imagínate mi bautismo mejor, es como cuando viene alguien y dice, yo me bautizo en el Jordán. Y pues, enhorabuena. Bien. Pero lo que está diciendo, por el fondo, es que su bautismo es mejor que el mío, que ha sido en la bañerita esa. Voy a reducirlo así. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es que... Y somos así cuando están mirando. En la iglesia hay divisiones. Y entonces está Pablo diciendo, no, nosotros no tenemos que andar con estas divisiones. Las divisiones no son parte de lo que Dios quiere. Porque nosotros tenemos que tener una misma mente y un mismo parecer. Y quiero agarrarme a ese principio y decir que en muchas cosas, nosotros como cristianos tenemos que tener un mismo parecer. Es verdad que puede haber matices que cambien. Yo no digo que no. Matices, cosas pequeñas que cambien. Pero en lo que es esencial, no, tenemos que tener un mismo parecer. ¿Por qué? Porque mi mente no es la mente de Andrés. Debe de ser la mente de Cristo. ¿Por qué estaba ocurriendo esto en la iglesia de Corinto? Ya el primer capítulo, porque luego en este libro es donde aparece la Santa Cena. Y en la Santa Cena, ellos que celebraban las comidas, unos comían mucho, otros que no tenían dinero no comían nada. Eso de cena tendría lo que sea, de santa nada, porque era cada uno pensaba en sí mismo, egoísta, entonces... Era una iglesia que sí tenía muchas rencillas en cuanto a eso. Era una iglesia también que en cuanto al don de lenguas lo exaltaban en sobremanera, de manera que los que hablaban lenguas parecía que eran más que los que no, y es donde Pablo está diciendo, no, todos somos un cuerpo y tenemos todos una misma mente, un mismo parecer. A mí me llama la atención que cuando estás estudiando temas en la Biblia o hablas con creyentes sobre ciertos temas que son muy claros en la Biblia, haya creyentes que tengan distintas opiniones. Cuando empieza a haber distintas opiniones y dejamos de lado lo que está aquí escrito, yo creo que dejamos de tener la mente de Cristo y empieza a funcionar la mente de Andrés o la mente de cualquiera de nosotros y la acomodamos a nuestra propia conveniencia. La acomodamos de forma que nos hace sentir mejor con lo que estamos haciendo. Pero no somos capaces de decir, bueno, ¿qué está pensando Cristo? Porque lo que Pablo está diciéndoles a ellos, mira, lo que tenemos que entender es que nosotros tenemos que ser uno porque tenemos una mente. Y no es la mente de Cefas, ni es la mente de Apolos, ni es la mente de Pablo, es la mente de Cristo. Y estás convencido de que en la mente de Cristo está la verdad. Es que eso es muy importante. La verdad. No una verdad, ni un cachito de verdad, sino la verdad. Ahora déjame para definir, va, esto lo paso rápido porque las definiciones pues, lo buscas. La mente dice que es designio, pensamiento, propósito, voluntad y el pensamiento conjunto de las ideas. Entonces todos tenemos, aunque no te lo creas, tienes una mente, ¿vale? Ah, sí, ay, que... y yo también. Y aunque tú dices, no, si yo no tengo opinión de nada, eso es mentira. Tú tienes opiniones y opinas y sobre muchas cosas tienes cosas que ya tienes asentadas. Incluso cuando dices, no, sobre eso no sé qué pensar, es mentira, porque sí piensas algo. Lo que pasa es que no quieres decir lo que piensas, pero sí piensas. Y dices, no, a mí nada me influye, es mentira, porque todas las cosas que hay en la vida te influyen. Todas las cosas que ves te influyen. Yo puedo ir con cualquier grupo, con cualquier amigo y no me pasa nada. No, no tiene por qué pasarte nada, pero sí te influye, claro que te influye. Yo puedo, déjame decir, yo escucho la música que quiero siempre que quiero y no pasa nada. Es mentira, porque te influye. Dice, no me influye. Te influye porque es como la mente va cogiendo cosas. Y si no hace el ejercicio, ¿qué pienso acerca de esto? Y escribe lo que piensas. Y luego que has escrito lo que piensas, pregunta, ¿y qué piensa Cristo? Y preguntas a la Biblia, a ver, ¿qué piensa Cristo? Si coincide, perfecto. Si no coincide, entonces es momento de empezar a trabajar, ¿vale? Pero todos pensamos, especialmente, déjame decir, los españoles tenemos un don de parte de Dios, porque nosotros sabemos de todo. Yo sé que no los demás, de las demás nacionalidades, nos tenéis envidia. ¿Yo y qué voy a hacerle yo si somos así? Y además, no importa el tema porque lo conocemos. Y no me importa si es de tu país y nunca lo he visitado, me da igual porque yo sé más de tu país que tú. Bien, entonces, yo opino que, yo creo que, yo no estoy de acuerdo con, yo apoyo esto por... son cosas así. Y entonces yo empecé, digo, voy a estudiar los españoles. a estudiarme a mí mismo, y hay un español que estudia a los españoles, dice que a los españoles se nos acusa de ser glotones, indolentes, lascivos, bebedores, impuntuales. Yo creo que ha caducado un poco. Bueno, somos impuntuales, pero es que hay otras nacionalidades más impuntuales, ¿eh? ¿A que sí, ecuatorianos? Bueno, hay otros que directamente no usan ni reloj, ¿para qué? Vamos a ver. O cuando quedan, quedamos a mediodía. Y tú, vale, pero ¿me puedes ir un poco más cerca del mediodía? Vale, mediodía, pues ahí estás todo el día, hasta que bien. Pero no pasa nada eso. Y dice de muchas cosas más. Y luego dice, ver el índice del libro. Entonces me fui al índice del libro, no lo encontré, porque era un PDF y no estaba. Pero tal vez la característica de nuestra personalidad que primero salta a la vista, o mejor dicho, al oído, es la de que somos gritones. Eso es verdad, ¿eh? Somos gritones. Y es cierto, pero solo gritamos bajo dos circunstancias. Cuando tenemos razón, y la B, cuando no la tenemos. ¿Vale? Entonces, ¿sabéis qué? Cuando yo leo esto, yo pienso muchísimo en mi padre. Mi padre era un gritón y gritaba siempre, y cuando hablabas con él, gritaba siempre, y cuando no tenía razón, gritaba más. Porque es la estrategia. La estrategia es asustar al vecino para que no te discuta nada. Bueno, pues si tú piensas, yo no tengo opinión sobre ciertas cosas, es mentira, tú tienes opinión. Y si tú te pones a debatir con cualquiera, tú vas a encontrar esto. Pero que no te asuste esto es solo como, voy a decir, son como máscaras, cosas, máscaras. Yo tengo que creer que Cristo es la verdad. Y si Cristo es la verdad, claro, sin gritar, evidentemente, bueno, como te salgas. Si Cristo es la verdad, no tengas miedo a decir lo que Cristo dice. Porque es la verdad, ¿vale? Pero veremos un poquito más. Como iglesia, este principio saco, y hablo Iglesia de Chamartín, lo ideal sería como creyentes. Tendría lógica que como todos los que siguen a Cristo coincidiesen con lo que está puesto aquí. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Eso sería perfecto. Aquí no está hablando de cosas pequeñas o pasajeras o que seamos que a todos nos guste el mismo color, cosas así, tonterías así, no. Está hablando de cosas que son serias. Está hablando de que si vamos caminando y siguiendo a Cristo, pues tú ves un grupo de personas que van todos siguiendo a Cristo. No que va uno para allá, otro para allá, otro para allá, otro para allá, como cada uno siguiendo a su Cristo. No, vamos todos siguiendo a Cristo, al mismo Cristo. Y no a una persona, sino a Cristo, a lo que nos ha enseñado. Busqué otra versión para ver si lo ponía de otra forma. Dice, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ruego que todos estén siempre de acuerdo y no haya divisiones entre ustedes. Vivan en armonía, pensando y sintiendo de la misma manera. Por eso es, vale, vamos a coger este reto para empezar esta serie. Y vamos a intentar formar como un pensamiento sobre ciertas cosas que se están escuchando fuera y que nosotros nos vemos bombardeados, y por ese bombardeo tan fuerte de amigos, de gente cercana, nos vemos que nuestra forma de pensar va cambiando, se va adaptando a lo que ellos dicen. ¿Por qué? Porque nos hacen sentir que somos anticuados, que somos viejos, que somos del siglo pasado, que las cosas que decimos ya no se llevan, que somos incultos, que no estamos metidos con las cosas, los avances científicos ni nada, que no. No, nosotros a lo mejor no somos muy cultos, como dice el pasaje, que Dios escogió lo necio del mundo para hacer necio a lo sabio de... No, cogió lo necio del mundo para... Vale. Para avergonzar a los sabios. Vale, de este mundo, ahora lo veremos. Entonces, que no tengamos miedo ni ningún reparo en decir, mira, yo pienso esto y esta es mi opinión, y empiezan a sacar estadísticas, vale, está bien, hay otras estadísticas, pero yo pienso esto y esto es lo que creo, y lo creo de verdad. Y ojo con esto, porque leí una frase que me llamó mucho la atención, dice, si te propones cambiar el mundo, antes de salir al mundo, da tres vueltas por tu casa. Entonces, eso me llamó mucho la atención. Como, vale, Yo sí creo que tenemos palabras para cambiar el mundo. Pero no salgas fuera y te olvides de ti. No salgas fuera a predicar una cosa y tú por dentro estés viviendo otra cosa. ¿Entendéis? Entonces, vamos a dar esas tres vueltas por nuestra casa y luego salimos fuera. Y decimos, no lo que yo pienso, sino lo que Cristo dice. Déjame rescatar este otro principio, que va a ser clave para todas las... los mensajes o lo que compartamos. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Es decir, ¿quién podrá enseñar a Dios? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Vale? Nosotros tenemos la mente de Cristo. En otra versión, perdón, en la otra versión dice más o menos lo mismo, pues la Escritura dice, ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién podrá instruirle? Sin embargo, nosotros tenemos la mente de Cristo. Mira, la garantía de tener la mente de Cristo es... que es una mente que no cambia. No está cambiando dependiendo de cómo venga el viento. No, es esto es así, porque la verdad es la verdad y no tiene por qué cambiar. Entonces, yo estoy seguro de que creo esto y esto es lo que creo y ya está. ¿Eso es ser cabezota? Si quieres parecer así, pero como yo estoy aferrado y sé que en Cristo está la verdad y encuentro la verdad, ¿por qué voy a cambiar? ¿Por qué voy a cambiar? ¿Porque los demás me miran mal? ¿Por qué voy a cambiar? ¿Porque fuera están diciendo otras cosas? Es que grita mucho. Tener la mente de Cristo nos tiene que proveer seguridad a nosotros. Y también tiene que proveer, porque después vemos que terminamos y dice, bueno, que tenemos la capacidad de juzgar al mundo, de tener opinión sobre las cosas que pasan, y tenemos la capacidad porque nosotros tenemos la mente de Cristo, y la mente de Cristo es la verdad. Si yo tengo la verdad, ¿por qué yo no voy a tener capacidad de juzgar o evaluar lo que está pasando en el mundo? ¿Vale? Ya hace mucho que no lo hago, pero, y sí lo he mencionado algunas veces en las predicaciones, yo tenía el defecto de que cada vez que veía algo, siempre tenía que soltar veía un anuncio, siempre tenía que soltar una frase de que está mal, está bien, no me gusta, me gusta, esto vaya, no sé. Entonces, que, claro, no, a los demás nos dejaba ver la tele tranquilos. Era, está aquí la... Pepe Grillo este, como chuchuchu todo el rato. Deja de evaluar. Pero es que tenemos que ir... No es que vayamos por el mundo como que nadie quiera estar a nuestro lado, pero no vayas por el mundo tragando todo lo que te enseñan, todo lo que ves. No seas así, porque tú tienes la mente de Cristo y la capacidad de evaluar lo que te están enseñando. Evalúalo. Y si es malo, pregunto yo, y si es malo, ¿para qué sigues con eso? ¿Para qué sigues con eso? Vale, tenemos esto, tenemos seguridad. Tener la mente de Cristo tiene que darnos seguridad. La seguridad, fíjate, hasta puedes usar este argumento. Yo no soy el que lo digo, es Jesús. Ya está, y te quedas tan ancho. Entonces, ¿qué piensas sobre esto? No, yo voy a decirte lo que dice Jesús, ¿vale? Entonces tú lo dices, es Jesús, y es Jesús quien lo dice. Pero es que tú sabes que lo que dice Jesús es verdad. Es verdad. Mira, cuando Jesús se encontró con la mujer samaritana, que tenía 5 maridos y el último no era su marido, no dice mucho más, pero tú ves la vida de esta mujer, pues era un caos, era un desastre. Pues Jesús podía haber dicho, no te preocupes, pues ya a ver si con este te va bien y si no, pues el sexto. No, Jesús no dijo nada de eso. Jesús, de su manera, a su manera, hizo cambiar la vida de esta mujer. Estoy convencido de que ese sería su último marido. Estoy convencido de que pondría su vida en orden. Estoy convencido con la verdad. Y también estoy convencido de que esta mujer sería mucho más feliz después de encontrarse a Jesús que la vida que estaba viviendo anterior. Mira, el pensamiento de Jesús, el pensamiento de Dios, no va a gustar a la gente. Pero no te va a gustar tampoco a ti. Va a pelear hasta contigo mismo y va a pelear conmigo mismo. Porque hay algo dentro de nosotros que nos hace quedar, que nos empuja a intentar quedar bien con la sociedad. Pero mira, cuando empiezas a mirar el texto que hemos leído, aparece esta palabra muchas veces. Locura, 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 tropezadero. Es distinta. Insensato es la misma palabra que locura. Pero fíjate qué cosa como para animarnos, ¿vale? Enfrentarte al mundo. Y puedes decir, ya, pero es que si yo digo que yo soy cristiano, van a decir que estoy loco. Sí. ¿Por qué? Porque el mensaje de Cristo, para los que no creen, es locura. ¿Es que no entienden nada? Pues sí, porque es que para el mensaje de Cristo, para los que no entienden, no creen, es locura. Y es aquí donde empieza a meter al Espíritu Santo y lo espiritual, y es donde nosotros un poco nos perdemos. Pero es que el que tiene que cambiar el corazón de la persona no eres tú y tus argumentos, ¿vale? Españoles, escuchadme. No son nuestros gritos, es el Espíritu Santo, que es el mismo que te cambió a ti. Dice, no, yo no he sentido nada. Sí, sí, si tú has seguido a Cristo, no es porque tú y tu inteligencia lo decidieron, sino que el Espíritu Santo tocó tu corazón. Porque si no, es una locura. ¿Qué es una locura? Que alguien muera por mis pecados. Pero si él no ha hecho nada, ¿por qué va a morir por mis pecados? Hasta es una locura decir que tengo pecado. Si no he hecho nada y soy muy bueno, bueno, tienes pecado. Y si decimos que naciste con pecado, un niño tan chiquitín con pecado, sí, he nacido con pecado, es que esto es una locura. Pero es que la gracia de la locura es que Jesús vino para decirnos que podemos ser salvos y vivir con Dios. ¿Entendemos? Claro, nosotros entendemos. Si vienes aquí por primera vez y me estás escuchando, estarás diciendo, este chico de gafas, este chico... Realmente, este abuelo de gafas está como una cabra. Pues es el mensaje de salvación. El mensaje de salvación es locura. Y cuando coges y empiezas a pensar, bueno, ahora yo quiero tener una opinión sobre este tema. Mira, que sepas que la opinión, lo más seguro es que para el mundo sea una locura. Sea una locura, porque es que va pegado al mensaje de salvación, que es desde donde empieza todo. Va pegado ahí. Entonces, no esperamos aplausos. Mira, no espero ni que las cosas que Cristo dice, o principios que vemos en la Biblia, te gusten a ti. Es que hasta van a chocar contigo mismo. Cuando empiezas a tocar temas como, por ejemplo, cómo maneja un cristiano con la mente de Cristo su sexualidad, es que no encaja con el mundo, pero ni desde el principio, ni desde la definición misma de sexualidad. El otro día, escuchando un programa, y ahí metí la pata, y empecé, que si broma, si os fijáis las bromas, parece ser que para que una broma sea graciosa tiene que tener un taco o algo de sexo, ¿no? Tiene que ser así, y entonces cuando dices el taco todo el mundo se ríe, ¡ay, qué risa! O algo de sexo, todo el mundo se ríe. Yo sé que te puedes reír y tus bromas pueden ser sanas. Sanas quiere decir limpias. Vale, sí, sí lo creo. Claro, para las de fuera no. Y puedes parecer hasta cursi, yo sé. Creo que me entendéis de sobra. Bueno, pues para que veáis que hasta la sexualidad rompe con todo, dice, lo más importante del mundo es el sexo, lo segundo más importante es el sexo y lo tercero más importante es el sexo. Vale, para un viejo, ya como más maduro así, puede afectarle menos. ¿Vale? Voy a poner menos porque afecta a todos. Pero yo pienso, y cuando es una persona que se está formando y escucha esto, y lo escucha por la televisión, y todo el mundo se ríe, y ala, todos se aplauden, y la cuarta, el sexo, ah, ja, 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 que, ¿entendéis cómo va? Bum, 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 minando. Al final te lo crees. ¿Y qué piensa Cristo en cuanto a todo esto? ¿Qué piensa Cristo en cuanto a todo? ¿Entendéis? Vale, ahora... No pienses todavía nada, si quieres estudiar lo estudias, te adelantas, llegaremos. Y el sexo y la sexualidad y todo eso es creación de Dios. No lo inventó el hombre, ¿bien? Pero para remate también, solo para que veáis que aparece una vez más, locura, en el capítulo 2, 20, 14, aparece otra vez la palabra locura. Porque es que no encaja de ninguna forma con el pensamiento de fuera. No va a encajar. Pero eso no quiere decir que sea mentira. Quiere decir que tenemos que seguir adelante. Y también que no esperemos la aceptación. Sí el respeto, ¿bien? Sí tenemos que esperar el respeto. Y en cierto modo, entre comillas, exigir, si se puede decir esa palabra, el respeto de las personas. El mismo que tenemos nosotros hacia otras personas. Pero no los aplausos, ni la aceptación. Ahora sí tienes que saber esto.
Dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios más fuerte que los hombres. ¿Vale? Lo que parece locura de parte de Dios es más sabio que los hombres, que todo lo que los hombres pueden pensar. La otra versión dice, así que, lo que parece una tontería de Dios, y déjame decir que la palabra locura significa estúpido, ignorante y obtuso. Mira, imagínate que diga, a los creyentes les parece estúpida la predicación. ¿A que sí habéis sentido eso? Y obtuso. Cuando están escuchando o escuchándote hablar, es que parece que eres tonto o qué estás pensando. Si eso ya no se piensa. Eso seguro que te lo han dicho. Y si no, es que eres muy callado. Así que lo que parece una tontería de Dios es mucho más sabio que la sabiduría de este mundo. Podría pensarse que lo débil que Dios es débil, pero en realidad es más fuerte que cualquiera. Mira, cree esto, porque hasta las cosas más pequeñas de Dios, lo que puede parecer una locura de parte de Dios es más sabio que la sabiduría de los hombres. Y si tú miras los hombres, cómo funcionamos, a veces cogemos frases de Confucio, pero frases de estas de meditación, como frases que dices, oye, qué frase más bonita. Bueno, es que la mayoría de esas frases ya están escritas por aquí. Si no hay, digo, ¿y por qué en vez de usar a este hombre no dice, lo dijo Jesús? Y buscas el versículo. Entonces, hasta las cosas más pequeñas que pueden parecer, Dios las ha superado, pero con creces. Dios es mucho más sabio. Por eso no tengas miedo de decir lo que Dios está diciendo, porque lo que Dios dice es más sabio que lo que dicen los demás, que lo que el mundo está diciendo. Ya, pero en el mundo hay gente que estudia, científicos que estudian. Mira, Dios es mucho más sabio que ellos, mucho más sabio. Si nosotros vamos creyendo esos principios, a la hora de hablar y decir nuestra opinión con la mente de Cristo, no vamos a tener los reparos que normalmente tenemos. Que piensen lo que quieran, pero yo sé que estoy diciendo la verdad. Déjame rescatar este otro concepto. Que el mensaje de Dios y hablar con la mente de Cristo, Pablo está diciendo, no son palabras persuasivas, porque Pablo podía perfectamente, y tenía capacidad, de argumentar para aquí, para allá, decir, y convencer humanamente. Dice, pero es que el mensaje mío no son palabras persuasivas de hombre, que te va a convencer. Eso va a durar muy poco, es poder de Dios. Es poder de Dios. Y quizá aquí lanzamos el reto un poco especial de hoy. Vamos a buscar el poder de Dios, este poder que es transformador. Pero este poder que no solo es transformador, sino que es sanador, que es liberador, que puede cambiar tu propia vida. Que cuando tú estás hablando de la verdad de Cristo, no estás hablando palabras vacías o palabras que has escuchado, sino que lo están viendo en tu propia vida. Pues sí, eres así porque crees en esto. Es poder vivo, no son palabras vacías, es poder vivo en lo íntimo, en lo público, con los amigos y con los amigos de la iglesia y con los amigos que no van a la iglesia. Es cuando empiezan a ver que lo que tú estás diciendo tiene efecto en tu propia vida. Entonces Pablo dice, yo fui, y me llama la atención aquí, Pablo, fui con temor y temblor. No sé cómo sería esta ciudad o lo que sea. Fui con temor y temblor, pero me aferré a una cosa, al poder de Dios. No a palabras bonitas, al poder de Dios. Entonces, tenemos la garantía de que sabemos la verdad. Podemos tener la mente de Cristo en nuestras vidas. Sabemos que es una locura para las personas. Sabemos que es más sabio que los sabios. Y también sabemos que es poder de Dios. Por eso, nosotros, dice, en cambio, los que tienen el Espíritu de Dios, todo lo examinan y todo lo entienden. ¿Vale? Porque pensamos como Cristo. Todo lo examinan y todo lo entienden. Yo no voy por la vida dejando que todo vaya entrando. No, no, yo tengo filtros, y los filtros no son los míos, gracias a Dios, son los de Dios. Entonces, tendríamos que estar llenos de preguntas. Cada vez que vemos y escuchamos cosas, pregunta, ¿y qué piensa Dios? ¿Y qué dice la Biblia? Y cuando llegas al grupo casero, tengo preguntas, muchas preguntas. Es que si tú, si eres una persona, voy a decir normal, a lo mejor no es normal, si tienes conversaciones con personas, salen muchísimas preguntas, de lo que la gente hace de forma normal y cotidiana a lo que nosotros deberíamos hacer o pensar. Nos tenemos que evaluar todas las cosas, y filtrar todas las cosas, porque tenemos valores que realmente merecen la pena, que son eternos y que son para siempre. Y aunque la persona de enfrente grite mucho, no importa, no me importa que grite mucho, no me importa. Y aunque sea español, no me importa. Mira que somos, ¿eh? Y de Aragón, peor todavía. No importa, porque el que va a poner el filtro y los principios en mi vida es Cristo. Es Cristo. La mente de Cristo. Entonces, cuando yo me enfrente a cualquier situación, y ya no situación, me pregunten mi opinión, yo voy a dar mi opinión pensando en lo que piensa Cristo con la seguridad de que estoy diciendo la verdad. ¿Van a escuchar? No lo sé. ¿Van a decir que estoy loco? Sí. ¿Va a coincidir con lo que ellos piensan? No lo sé. Pero voy a estar seguro de que yo estoy haciendo caso a quien sabe las cosas y mucho más sabio que los que tengo enfrente. Solo dos cositas pequeñas. En todos los temas que vamos a ir tocando, yo y esto, yo y lo otro, hay uno que a lo mejor no lo tocamos, yo y el trabajo, pero hasta para yo y el trabajo tenemos que tener una mente de Cristo. Cuando tú vas a trabajar, tú no eres un trabajador cualquiera. Déjame decir, es como Cristo que va a trabajar. Entonces, cuando vas a trabajar, tú no trabajas para el que te paga, trabajas para Cristo. ¿No cambia ya eso mucho? Pues a mí cambia radicalmente, porque si yo voy a trabajar para un jefe que es entonces, pero yo pienso que estoy trabajando para Cristo, mi forma de trabajar es distinta. Mi alegría con la que voy a trabajar es distinta. El ánimo con el que voy a trabajar es distinto. Y si me paso media hora, pues que lo he hecho para Dios, es que es distinto. Nada más con la exigencia de lo que sea. Ya, Andrés, pero hay unos estatutos, unas normas y todo. Bueno, pero es que yo creo que Dios sabe recompensar todas esas cosas. Yo sé que Dios recompensa todas esas cosas. ¿Vale? Entonces, para todo, podemos involucrar a Dios. Y hay dos cosas que son importantes. Cuando nosotros estemos hablando con otros, entender que Dios no vino a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. Y pensamos al revés. Nuestra mente piensa al revés. Es que los que somos cristianos siempre estamos hablando de que el mundo está... todos están perdidos, o de que del infierno y todo. Mira, es que nosotros no hablamos del infierno, déjame decirlo así, hablamos del cielo. ¿Entendéis la diferencia? Cuando tú estás diciéndole a alguien la verdad, le estás sacando de la mentira. Cuando a alguien le muestras la luz, le estás sacando de las tinieblas. Y el mundo estaba en tinieblas, hasta que vino Jesús. Entonces, cuando estés hablando con alguien, no vayas con el miedo de decir, mira, le voy a condenar, o es que me están condenando. No te estoy condenando, al revés. Hace muchísimos años, a Billy Graham, le preguntaron, entonces, en una entrevista, usted me está diciendo que yo voy al infierno. Le dijeron a él, usted me está diciendo que yo voy al infierno. Y él contestó, no, yo te estoy diciendo que puedes ir al cielo. ¿Diferente? Nosotros no somos dedos acusadores de nada. Al revés, somos, déjame decir, dedos salvadores. Ahora, da tres vueltas por tu casa primero. Y entiende que tú tienes eso, ¿vale? Y luego, algo que siempre cuando nosotros damos nuestra opinión o lo que Cristo dice... Cristo siempre todo lo que hizo, lo hizo en amor. Un amor, no un amor que justifica todo, que eso también hablaremos. Porque hoy parece que la clave es, bueno, mientras haya amor sirve todo. Cuidado, eso es una mentira del mundo, eso no es de Dios, ¿eh? Porque dice que Dios al que ama disciplina. Y la disciplina no le gusta a nadie. Pero cuando es necesario se aplica. Entonces, yo amo a mis hijos, pero no les dejo hacer todo lo que quieran. Uno pone pautas, uno pone normas, eso no es malo, eso no significa no amar, pero sí tenemos que tener este espíritu de amor hacia el mundo. ¿Y cuánto amó Dios al mundo? Lo amó tanto que mandó a su único hijo para que todo el que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, qué diferente es cuando nosotros abordemos temas como el que está en boga, así que parece que los cristianos vamos en contra de todo, de la homosexualidad. Lo vamos a enfrentar así, desde el punto de vista de que Dios ama a las personas y desde el punto de vista de que el mundo está en tinieblas y Dios es luz. Y que lo más insensato de Dios es más sabio que lo más sabio de los hombres, por mucho que se intente justificar. Vale. Tenemos la mente de Cristo. Y vamos a empezar a pensar. Y voy a abrirlo así, porque como tenemos WhatsApp y forma de hablarnos y todo, a mí me gustaría que esta semana, de todo lo que vieses, escuchases y pensases, te preguntases si realmente eso refleja que tienes la mente de Cristo. O si Cristo pensaría de la misma manera. Y si hay temas que en los que dudas, usa el grupo casero. Si no vas al grupo casero, escríbenos y dinos, mira, yo no sé qué, como cristiano, qué tengo que pensar o qué pautas tengo que seguir frente a este problema o a esta manera de actuar. ¿Qué pensaría Cristo? Y sabes que tenemos que luchar por conseguir pensar una misma cosa. Por lo menos tener la base sentada en una misma cosa, aunque haya variantes pequeñas, pero un mismo sentir, porque tenemos una misma mente. Y Cristo no estaba dividido, aunque intentaron convencerle de eso. Dice, él mismo dijo que un reino dividido contra sí mismo es reino perdido. Jesús no estaba dividido, Jesús sabía lo que decía. Sabía perfectamente que su mensaje era locura. Lo supieron los apóstoles, los discípulos, lo supieron y siguieron. Y retarnos de esta manera, ¿cómo caminamos nosotros por el mundo? ¿Qué mente es la que nosotros tenemos en el mundo? ¿Cómo pensamos frente a ciertos temas que nos están abordando en el mundo? Incluso te paras a pensar sobre qué es lo que tengo que decidir, qué es lo que tengo que hablar, qué es lo que tengo que compartir. El mensaje de Cristo es locura. Y me gustaría que a partir de ahora, de alguna manera, pensásemos, somos una manada de locos. Bien. Pero ¿sabes qué pasa? Que el mensaje de Cristo es para salvación. Entonces, si lo estás escuchando y te suena toda locura, te reto a esto. No deje de venir. Ven. Déjanos que te expliquemos hasta el final. Bien. Porque lo que Dios quiere para ti es tu salvación. Es una relación cercana y personal contigo. Oramos. Señor, queremos empezar de alguna manera pidiendo perdón. Por las cosas que tú revelas en el corazón de cada uno, que sabemos cada uno que está mal, que no coincide nuestra forma de pensar con la tuya, y lo cual demuestra que creemos que somos más inteligentes que tú. Y te pedimos perdón por eso. Te pedimos sabiduría. Y la sabiduría que tendría un niño, de escuchar a su padre y creer en lo que su padre dice y ya está. ¿Por qué voy a tener que discutirte a ti, que tú eres creador de todo? Te pedimos, Señor, fuerzas. Fuerzas para cuando tengamos que hablar, compartir y explicar lo que tú dices y nosotros creemos y nosotros vivimos, no nos importe la reacción de las demás personas, porque puedan ver en nosotros que no lo hacemos para dañar a nadie, sino todo lo contrario. Te pedimos ayuda para ser luz en el mundo y poder aportar al mundo esta luz que tú nos has dado a nosotros y que cada persona pueda ser transformada y cambiada como poco a poco vamos siendo transformados cada uno de nosotros. Queremos darte gracias por ser un Dios tan claro y por ser un Dios que no deja nada fuera, por ser un Dios que nos creó desde arriba hasta abajo. Y, Señor, gracias por tocar nuestras vidas. Gracias por hacernos sensibles a ti y ayúdanos a escucharte más. Y ayúdanos a hablar más de ti. Y ayúdanos a creerte más. Y ayúdanos a estudiar más lo que tú piensas. Cambia nuestra mente. y pon la tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vale. Hoy es como un columpio de esos, que vamos a pegar el salto. Los demás domingos son más puntillosos y temas más así. Entonces os animo a que sigáis viniendo o sigáis escuchándolo. Y vamos a terminar con la, creo que la primera canción, no me acuerdo cuál era. Esa. Entonces, nos ponemos de pie y terminamos con esa canción. Y recordar que tenemos el rincón de oración por si tienes dudas o quieres que oremos por ti. Y acaba Pablo diciendo en 1 Corintios 2:16, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Así que esta semana todo el mundo a pensar. Que Dios os bendiga.